el performance no es el mismo.
Entonces, ¡es lo que estoy diciendo!
Es que te lo tenía guardado para este momento. Hola, ¿cómo están? Soy Josette Rivera y estoy con...
Leonor, hello.
En este, un episodio más de Somos un Caso
de la Vida Real.
Este es el podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana. Esos temas, acuérdense que nos estuvieron hablando a todos, pero que no nos cuestionamos. Y para eso estamos aquí, para hacernos las preguntas que no se hicieron y tratamos de encontrar juntas las respuestas que no se dieron. Soy yo, Josette Rivera. Me presento para que entiendan por qué estoy aquí. Soy periodista, editora de estilo de vida y de tendencias. Y desde hace muchos años... más de los que puedo recordar, he tratado de hablar de cultura pop. Me puedo llamar una experta en cultura pop y en analizar todo eso que consumimos, que vemos, que comemos, que deseamos. Y con esto estoy aquí con Leonor Suárez.
Hola Joe, sí, queríamos en este episodio oficial, el episodio número 5, queríamos presentarnos de nuevo porque estamos contentísimas de que nos acompañen todas las semanas, cada martes, y a los que están apenas empezando a seguirnos, pues ¿quiénes somos? ¿No? Yo básicamente soy una abogada venezolana, hace 10 años llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar en la redacción de noticias de Univision y allí luego pasé a la redacción de entretenimiento, donde conocí a Josette, nos hicimos amigas y este es el podcast de nuestras conversaciones. Con todas estas referencias que hemos tenido de noticias, de entretenimiento, de lo latino, de lo internacional, porque vemos que en muchos medios, sobre todo en español, falta el análisis de las noticias pop con ángulo ese, ángulo latino, el ángulo migrante, global, pero también actual y muy femenino, que es lo que venimos a hacer acá. Entonces, si les gusta lo que están escuchando, pues no se olviden de seguirnos. Y bueno, sigamos a los temas de esta semana.
Recuerden también de darle rating a este episodio en cualquier plataforma que lo estén oyendo y compartirlo en sus redes sociales con sus amigos. También les contamos que tenemos redes sociales, nos pueden empezar a seguir, somos un caso de la vida real. Ahí van a encontrar todo lo que nos pasa durante la semana y seguramente unos clips de este episodio también. Hoy, porque estamos aquí, porque vamos a hablar de... tres temas muy interesantes y el primero, Magic Mike. La película, ya sé, van a decir, ay no, van a hablar de strippers. Pues sí y no, porque la pregunta es, ¿un stripper, Leo, te puede cambiar la vida? ¿Te ha pasado?
Total y completamente, al menos en una película. O sea,
voy a contestar.
Sí,
viva los strippers, sí, vamos a por ellos.
Vamos a hablar de liberar el deseo. Yo diría que vamos a hablar de liberar el deseo, lo cual está muy bien.
Me parece muy bien. Nuestra segunda pregunta es, piénsate libre, y esto en referencia a Chiara Ferragni, una influencer italiana muy famosa, Madonna, que todos debemos conocer, pero sobre todo... porque esta semana las vimos en varios eventos y nos dimos cuenta que seguimos haciéndolo. ¿Por qué juzgamos a las mujeres por su físico, por su edad? Y no solo los medios, no solo las redes, nosotras también nos vamos a
contar. Sí, o sea, stop, todo el mundo stop. Porque vamos a hablar de esto, porque hay que hablar de esto, básicamente. Y esta semana fue la semana del bombardeo, la metralleta de los mensajes feministas empoderadores y esos que nos sirven para analizar los errores que estamos cometiendo. Así que por eso vamos a hablar de eso.
Y finalmente vamos a hablar, por supuesto, de Rihanna, de su halftime show en este Super Bowl que vimos el fin de semana. La pregunta del millón. ¿Sorprendió o decepcionó? Y aquí estamos encontradas, Leonor y yo.
Súper encontradas.
Aquí no nos logramos poner de acuerdo. ¿Cómo lo viste, Leo?
Yo amé. Y ella odió. No le encantó.
Tengo todas sus razones para decirles que me faltó Rihanna, Pero entonces...
a mí no, Rihanna, fuiste fantástica.
Con todo esto, vamos a comenzar. Ahora sí, empezamos. ¿Qué dijimos, Leo? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Y que sí, se los hicimos. Como dijimos, fuimos a ver Magic Mike de Last Dance, la película, la tercera en esta trilogía de Magic Mike.
What did you want before Miami?
Que finalmente es esta película que habla de la vida de un stripper, ¿no? Como esto nos lo había contado en la primera y la segunda película, un poco las aventuras, digamos, de este chico que baila para mujeres.
Fuimos al cine, yo fui el sábado y Josette fue el domingo. El sábado yo fui a ver la película esperando lo que, digamos, lo que prometía el tráiler y lo que prometía la, digamos, esta serie de películas, ¿no?
You came along and gave me this unexpected magical moment that made me remember who I really was.
Me emocioné mucho, pero no por las razones que creen ustedes, sino porque realmente hizo un giro la película que yo no esperaba. Nosotros, o sea, yo cuando fui a ver la primera en 2012, que también fue el cine, porque decía, es como esas cosas que tú vas porque, ay, qué divertido, ¿no? Fue un show, digamos, muy, muy sexy de hombres bailando. Hace tiempo era como prohibido, digamos.
Era un poco estilo despedida de soltera.
Como despedida soltera, correcto. Era una cosa muy puntual, muy de vamos a portarnos mal. Pero ahora esta película lo que hace es, wow, primero vayamos por partes, ¿no? Magic Mike se presenta como ya un stripper venido a menos, digamos, en Miami. Pero se le presenta a una Salma Hayek que debe estar como en sus 50, más o menos, en la película. Y es impresionante porque la película empieza como si fuese a tratarse de una versión masculina de Pretty Woman, aquella película famosa con Julia Roberts, porque Salma Hayek le hace una propuesta, digamos, indecente, sin happy ending, aunque lo tiene después, a Channing Tatum.
Spoiler alert.
Pero eso no es lo más importante de la película.
What is it that you really do?
Esa escena inicial de ellos dos bailando, hagamos el amor con la ropa, digamos, eso fue lo que yo pensé. Lo que le falta es que le pongan eso.
Hagamos el amor con la ropa. Siente la pasión de reggae.
Pero esa escena inicial es muy sexy, es muy sensual, pero realmente la película no va de eso. La película va de lo que nosotras hemos venido hablando desde que empezamos este podcast, y es de mujeres que buscan liberarse de los estereotipos que históricamente han tenido. Esta es una mujer, típico caso, recién divorciada, el esposo la dejó por la asistente, que seguramente es más joven, aunque no lo dicen. Ella nunca ha tenido ningún proyecto, digamos, de ella, la llaman el The Queen of the First Act, porque es una mujer que no termina de encontrar su pasión.
A mí lo que me pareció ayer era otra vez otra mujer de más de 50, ¿no? Que no quiero decir desperdició su vida, pero que pasó su vida en los planes de otro, en los hijos, en todas estas ocupaciones que nos atañen como mujeres, podemos decirlo, ¿no? Tradicionalmente, y estoy entrecomillando, y para llegar a los 50 y darse cuenta que además el deseo femenino es súper importante, es poderosísimo y no debe ser castigado, no debería estar silenciado todo el tiempo, pero que al final llegas a esta edad y en donde te liberas de una manera porque sientes que ya puedes hacerlo, y que a mí me de verdad me da mucho estrés pensar que tengan que llegar, o que tengamos todas que llegar, yo estoy ya casi ahí, pero que tengamos que llegar a esa edad para decir, ok, ¿saben qué? Lo que piensen de mí, lo que piensen de mi deseo, lo que piensen de lo que quiero hacer, de quién quiero ser en la vida, mi marido, los amigos de mi marido y todos, no me importa. Y
sí, porque al final sí, cuando eso se pierde, cuando el marido se va con otra y cuando los hijos crecen, se quedan muy vacías. Entonces hay esta sensación de que le diste tu vida a otra cosa que no está mal, pero que no deben estar divorciadas, el alimentar tus ilusiones y crecer como ser humano, además de estos roles que tenemos las mujeres, ¿no?
O que esos roles sean lo suficientemente eso, que te llenen tanto, que de verdad no sientas que no hiciste nada en tu vida el día que ya no están. Porque el problema de esos roles es que son finitos. Y que si eso es lo único que tienes, o eso es lo que llena tu vida, en algún momento dices, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? O por lo menos ve planeando con qué vas a llenar tu vida cuando acabes.
Claro, y ojo, hay otro caso interesantísimo en la película que también refleja lo mismo, pero de otra manera, el de la funcionaria, ¿no? Sí, las mujeres que también llenan su vida con trabajo, que son también estereotípicas, una mujer solitaria, una mujer, digamos, que no se arregla mucho, que no se, digamos, que no se muestra en todo su esplendor femenino, y que niega todo, amargada, ¿no? La típica amargada que le dice que no a todo. Entonces, ¿cómo ellos seducen, digamos, cómo ellos logran que esta mujer, pues, superar un obstáculo en la película? A través de la magia, que ahora es que en este sentido es el baile, y atan muy bien el nombre de la película finalmente después de tantos años, creo que se realmente redondean la idea de la película en esta última entrega, digamos. Básicamente es la funcionaria que ellos, los hombres con su baile, le despiertan la magia de la vida, porque el sexo y el deseo es una puerta que se abre a veces para uno disfrutar y entender la complejidad de la vida, no banalizándolo y no llevándolo las cosas, digamos, guarras y tal. Uh-huh. Es disfrutable completamente. Y las mujeres tenemos derecho y tenemos sensaciones y también llenar la vida de trabajo, porque en la parte personal o en la parte, digamos, más sensible no estamos del todo llenas. Es otro de los caminos que uno ve. Lo ven hombres y mujeres, pero pasa mucho con la mujer que se queda en esa cajita de la amargada, que tampoco es una justificación para llamar a una mujer de una manera o insultarla si está sola. Pero me parece interesante que no importa si estás sola, lo importante es que realmente estés contenta, sí, y estés feliz y disfrutes de tu deseo.
La exploración de tu propia sexualidad, independientemente de cómo o con quién lo hagas. Yo creo que en la película lo único que digamos, me queda de ver, a mí la película, vamos a decir, me gustó, me parece eso, muy interesante la manera en la que tocan el tema. De hecho, tiene muchas menos escenas de strip de las que yo hubiera pensado, muchas menos escenas sexuales de las que uno se imaginaría. La verdad es que la película va más del contenido que de la parte visual, o sea, totalmente. Uh-huh. Pero
totalmente.
Solo al final me quedé pensando, ¿cuándo vamos a lograr que en sentido contrario sea igual? Porque cuando salimos de la película no te sientes en culpa por ver hombres bailando. Nunca sientes que los estás viendo como objetos sexuales, como objetos de usa y tira. Nunca sientes que les estás quitando valor. Tampoco te importan los nombres de los tipos, ni cómo se llaman, ni cuántos años tienen. Ellos bailan y encienden los deseos de las mujeres que los están observando, digamos. Cuando nos planteamos lo mismo en las mujeres, no,
sí,
nos sentimos con mucha culpa y nos sentimos muy obligados a decir no, pero es que entonces las mujeres son objetos. Yo entiendo que porque hay toda una parte histórica que no nos ha ayudado y que durante años nos han negado o nos han dejado solo ser eso.
Yo creo que eso viene con la evolución que estamos viviendo. Históricamente no ha sido así, pero sería interesante que sea muy de iguales, porque lo que uno ve en la escena, en la primera escena que de la que hablamos, cuando Salma Hayek le ofrece a Channing Tatum, porque honestamente uno los ve como, o sea, no importa cómo se llamen, sí, son Salma Hayek y Channing Tatum, ¿no?
Exacto.
Pero cuando Salma Hayek le ofrece a este personaje, a Mike, le ofrece dinero para, no para acostarse con ella, sino para que le haga un baile, que es lo que le dicen que él es un stripper, él no se siente ofendido. Y allí hay una diferencia importante, es cómo nosotras las mujeres a veces no sabemos reaccionar a estas situaciones. Y creo que va mucho de los dos, ¿no? Y históricamente los hombres tienen poder, en este caso la mujer es la que tiene el poder. Entonces, claro, aquí se balanza un poquito el juego. Pero la respuesta de él también es muy nice, porque él dice, no, a mí no me ofende para nada que me digas esto. La verdad es que ya yo no bailo y no quiero. ¿Cuánto me ofreces? $60,000? No, te doy tanto. Ah, bueno, de repente sí. Y baila, ¿no? Pero se siente como una relación muy de igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estas dinámicas se dan en situaciones desiguales por naturaleza? Es cuando tenemos que tener cuidado. A mí me parece que esta película es liberadora por eso y por muchas otras razones.
O sea, lo que queda claro es que ellos tenían un acuerdo y después tienen un acuerdo financiero o de negocios y después establecen una relación personal también, pero nada está sujeto a la otra.
Pero es que las líneas no están borrosas porque lo hacen claro. Ella dice, báilame por dinero, y luego ella le dice, no vamos a acostarnos más mientras tú trabajes para mí. Y eso me parece interesante, porque realmente ellos no se llegan a acostar de nuevo hasta, creemos, después del final de la película. Porque durante los meses que él trabaja para ella y que está quedando
claro,
en su casa,
pero
en
porque,
teoría...
No porque ella no quiera, sino porque en algún momento...
Yo creo que es útil tener estas referencias, porque sí, cuando los límites son borrosos es cuando las cosas se confunden. Otras cosas que vimos interesantes en esta película, para ir cerrando, que yo lo noté, que sí cae en un cliché en un momento, que es cuando ella se da por vencida. Ella viene en estos obstáculos...
You're not shutting me down, not this time. You're so good at this.
Y hace la típica de la mujer, típica de no puedo con esto, me voy a mi cuarto a llorar, ¿no? O sea, nadie me dice, no como, no hago nada, no me levanto de la cama, no sé qué. Y realmente ahí fue cuando yo me decepcioné, no del personaje, me pareció atinado, pero dije, cuidado acá, ojo. ¿Por qué? Porque es esa salida, realmente el éxito de la producción o del proyecto, que era un proyecto de ella, se da porque Channing Tatum y la hija de Salma Hayek, pues son los que empujan el proyecto de Max hacia adelante en la película. Yo digo, ¿por qué las mujeres? Esto es una cosa clave. Nosotras tenemos que dar hasta el final, en el momento
pero
que las cosas se complican.
¿No crees? Que por el contrario fue muy femenino. Es que a mí me pareció justamente muy femenino y que creo que eso es lo que nos convierte en mi familia, la mostraron vulnerable, porque durante todo el tiempo ella estaba en poder y me queda claro. En ese momento dije, bueno, y se rompió como nos rompemos las niñas.
Como nos rompemos, o sea, todas.
Yo, sí. Exacto. Yo lloró, sé. Se metió al cuarto y, no, y dijo, tráigame, y yo no, una,
tráigame
una malteada de chocolate. Sí,
yo, y, pues, sí, sí. Yo no la critico por haberse roto, para nada. Yo lo he vivido, tú lo has vivido, tú lo me has visto vivirlo. O sea,
nos hemos vivido ahí con la malteada.
Me acordé cuando estaba aquel, el primer documental que hice, que tú estabas allí, que estábamos trabajando el documental de Karol G en Univision, y yo tuve esos momentos, y tú me decías, Leonor, no te des por vencida, sigue adelante, porque ¿quién va a empujar este proyecto sino tú? Y ahí es cuando yo creo que un toquecito de que sí puedes tener gente que te ayuda y que va a empujar, pero cuando el proyecto es tuyo y cuando esa idea es tuya, tú puedes ir a llorar, nos podemos quebrar, podemos tener dos días en los que no nos paramos en la cama, pero no puedes no saber qué está pasando con tu proyecto.
Probablemente ella debió haber terminado, o sea, probablemente claro. Sí, ¿no? Quizá eso le hubiera dado el que él mismo viniera y le dijera, ah, no, yo no dejo que te caigas, aquí empujamos los dos. No me compro yo tu proyecto y yo te lo presento ya listo y terminado.
Y llegas invitada a la noche final, ajá, y entonces todo el mundo aplaudiéndole. Y ella, ¿sabes? Yo creo que ahí hubo una pequeña falla en la que caímos.
Pero a mí el toque de vulnerabilidad me gustó porque me pareció que hay un momento en el que ella se comporta un poco como todas, ¿no? Incluso cuando ella en el auto, cuando ella le dice, bueno, mejor sí, bésame, y él le dice, bueno, ¿qué dijimos? Que no, que no.
¡Es horrible!
Y es como, ¡ah, no!
Todas hemos estado ahí. Exacto. Y que decimos, no, esto va a ser una amistad, esto va a ser no sé qué, y después te le lanzas encima, no, el tipo te dice que no porque tú le dijiste.
Exacto, y además él muy en su papel de tú me dijiste que no, pues
todo
aquí
confundido,
está.
Horrible, todo confundido, todo confundido.
Pero esa parte también es muy divertida porque es muy... probablemente estereotípica, pero al final nos hemos visto muy ahí. Entonces,
nos vemos ahí. A mí lo que me gusta es que yo creo que para que nosotras sintamos que todos esos mensajes de empoderamiento femenino van justo del momento más complicado, de cuando tenemos un proyecto solas, que es difícil, que nos da miedo. Y nosotras, está bien que lloremos, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que echar para adelante nuestros proyectos.
No necesites, lo único que necesitas era tener una amiga junto.
Sí, tener una amiga, falta una amiga en esa película. Estoy de acuerdo, al 100%. Esas son las amigas, estamos aquí por eso, agradecemos, by the way, Josette, tú has sido esa amiga en mi vida, en los proyectos.
La que empuja y no suelta.
¡No puedo!
I want every woman that walks into this theater to feel that a woman can have whatever she wants, whenever she wants.
Algo interesantísimo de lo que estamos, que nos pareció wow. Tenemos que hablar de Chiara Ferragni porque, wow.
Ciao bimba. Ho deciso di scriverti una lettera.
O sea, esta mujer entendió todo lo que toda esta energía que estamos sintiendo las mujeres, todo esto que ha venido pasando en los últimos años.
Porque lo que ella hizo es hablarle a la Chiara niña, sus discursos se refería a ella misma como niña, y le hablaba y la trataba de tranquilizar y decirle, mira, vas a pasar por todo esto, pero va a estar bien.
Que a la fin andrá todo bien y que sí, sono fiera de ti.
Y lo materializó de la mano de la moda, digamos, específicamente de Dior.
Para darles un poquito de contexto nada más, Chiara Ferragni podría llamarse la primera gran influencer, la primera influencer de redes sociales como conocemos hoy a las influencers. Casi igual que Kim Kardashian, ha sido súper criticada durante toda su vida. Ella empezó muy chica haciendo una cuenta, tenía un blog de moda, etcétera. De ahí pasa a redes sociales, empieza a hacer, hace incluso su propia marca de ropa y bueno, como esto crece literal como la espuma, tan es así que en 2015 Harvard abre una materia estudiando un caso de estudio sobre el caso de Chiara Ferragni y el éxito económico, ¿no?, que ella representa, sobre todo porque no se veía ese éxito económico con redes sociales. Lo que ella hizo fue capitalizar las redes sociales, vendernos lo que quería. Era un fenómeno muy europeo porque ella, bueno, es italiana y de Italia se empieza a crecer mucho en la moda europea. Luego llega a Estados Unidos, pero luego Estados Unidos, digamos, tiene a su propia Kim Kardashian que digamos que van por ahí.
Y con sus valores cada sí, una, ¿no? Con representando cada una la parte europea y la otra la parte anglo.
Con esto, bueno, Chiara es elegida para San Remo, ¿no?, para presentar el Festival de San Remo.
Y creo que en este caso hay una diferencia que sí podríamos salvar entre Chiara Ferragni y Kim Kardashian, es que, bueno, su salto a la fama no está basado en un video íntimo, sino en su trabajo, digamos, como bloguera, que luego se va formalizando en redes sociales.
Y a partir de ahí, bueno, viene esto que estabas contando, que es la presentación de ella en San Remo con estos vestidos.
Sí, la primera versión, digamos, la primera ola de lo que ha sido el efecto Chiara Ferragni estos días fueron 4 vestidos específicamente que ella lució durante el Festival de San Remo, que es uno de los eventos, digamos, o el evento musical en Italia. Esto de la mano de Dior, ella presenta 4. Es un ejercicio, digamos, conceptual súper cool, pero es muy práctico porque estos vestidos lo que hicieron fue mostrar lo que ya todas sabemos. Uno, el primer vestido que ella saca, bueno, digamos, en el orden que los pusimos para que ustedes lo puedan entender. Uno se llama el vestido del odio, que es esta mujer que nosotras todas sabemos cuando nos exponemos, cuando salimos al mundo con nuestra imagen, recibimos críticas.
Pero sobre todo recibes críticas a tu imagen, a tu cuerpo y a tu sexualidad. Básicamente, las críticas generalmente hacia las mujeres son muy ofensivas hacia cómo te comportas sexualmente, ¿no? Y ese era uno de los mensajes que ella tenía claramente en el vestido. Y era algo así como, lo que sigue es una porno, o sea, ¿para cuándo una porno venía algo así? Claro, en el trasero tenía una frase que decía, este trasero está caído, una cosa. Todas esas frases que se usan para, obviamente...
Criticar el cuerpo de la mujer, body shaming.
Claro, eso, el body shaming, hacer que te avergüences de ese cuerpo que tienes como lo tengas, ¿no?
Y que ella, es lo bueno, que la lucha eterna de las mujeres con aceptar nuestro cuerpo. O sea, es una de las cosas que todas compartimos y por eso es tan poderoso decir, hay un odio por lo que ella llama odio, ¿no? O sea, hay unas ganas de destruir o de traer abajo a la mujer por su físico, como dices tú. ¿Qué es lo que le pasó esta misma semana a Madonna?
I'm here to give thanks to all the rebels out there forging a new path and taking the heat for all of it.
Y eso porque la vimos en los Grammy con esta cara, básicamente como muchos la llamaron, la cara hinchada porque se le veía muy llena de fillers o lo que fuera, pues no podemos saber exactamente qué tenía ni qué era lo que pasaba, ¿no? Y tenía este peinado con las trenzas, bla, bla, bla. Ella presenta un premio y a partir de ahí las críticas, el qué le pasó a Madonna en la cara, que no se queda en las redes sociales, sino pasa a los titulares, ¿no? Diciendo Madonna irreconocible.
Los medios haciéndose eco de esto me parece, claro, terrible.
Terrible. Y leí un texto súper interesante donde la palabra era irreconocible. Como que finalmente Madonna era irreconocible porque la cara que tenía no se parecía a la cara que habíamos visto de Madonna. Y el texto me pareció tan interesante que está en Infobae porque lo que decía es, ¿cuándo la hemos reconocido? Madonna es famosa porque no la reconocemos, porque se transforma a sí misma todo el tiempo. Y en este caso irreconocible se refería a que envejeció, o a que no envejeció, o a que está tratando de no mostrar los signos de envejecimiento como los conocemos o como creemos que deben mostrarse. Y creo que es eso bien interesante porque es súper
injusto. Y que realmente es muy difícil, o sea, no es muy difícil complacer a la audiencia que está acostumbrada a juzgar tanto a la mujer, de si te pones o no te pones el filler, si te muestras o no te muestras con el trasero como lo tienes, porque sabes que siempre vas a recibir críticas. O sea, yo siempre pienso cuando vi a Madonna y estamos haciendo este ejercicio, porque decía, a veces cuando vemos a los hombres envejecer, podemos decir el primer comentario, oye, se ve un poco mayor. That's it, termina ahí, queda ahí, ¿no? Pero la mujer siempre... Sí, ok, interesante. La mujer siempre va a ser como que está viejísima, mira cómo está, mira la cara, mira las arrugas, mira cómo se vestió, no sé qué.
Pero sobre
es todo en torno a eso.
Lo que es más interesante es, aceptamos que envejezcan si no nos muestran que envejecen. O sea, es, tienes que tener esta dignidad, entre comillas, al envejecer, que es, ponte fillers, pero que no se vea el filler. Ponte, opérate, pero que no se vea que te operas. O sea, le perdonamos a las mujeres que se operen, perdonamos siempre, entre comillas, si no nos dejan ver que están luchando contra el tiempo. O sea, qué bien envejecido es una frase, ¿no? Y qué bien envejecido quiere decir se sigue viendo joven. Y yo lo digo siempre porque a mí me sucede todo el tiempo cuando digo mi edad y es, ah, pero qué joven te ves, en una especie de halago, ah, pero no demuestras esa edad. Y eso es una especie de cumplido todo el tiempo, como si tener 48, 47, 48 que tengo, que no me acuerdo ya ni siquiera, bravo, fuera, ¿sabes? Como si fuera bien o mal, o como si esta cara no pudiera ser de 48 años. No, es que no das más de 40, no... Porque esta cara que tengo no es la de 48, porque, bueno, es que no sé la de cuántos es la que yo tengo así.
La edad es un tema de verdad que es durísimo.
La última frontera de las mujeres. Por
es la última frontera, la edad, frontera. El tema de la edad. Contrario a criticar y a mostrar ese odio de también, porque también se han visto como que si se les cayó la nalga, que si no sé qué, todas hemos estado en esas, todas nos hemos visto el espejo. Yo creo que la forma en la que nosotros estamos poniendo afuera en el mundo esto hacia esas mujeres que sí se muestran y que tratan de hacerlo sin vergüenza, es el problema que tenemos. Porque ahí va el otro vestido de Chiara que también nos gustó, que es la jaula. Este vestido que ya se pone un body, y luego un armador de falda sin falda, ¿no? Que él le llama la jaula. Es esa jaula donde nos metemos las mujeres cuando recibimos críticas y es muy difícil lidiar con eso. Y luego va ese viaje, como dice Joe, que no termina porque son muchos los vestidos, pero bueno, aquí escogimos algunos, es el vestido de la desvergüenza. Aquel vestido con el que ella pronuncia este famoso discurso que quedará, yo creo que para la historia, porque de verdad, a pesar de que la gente no entiende que, y que sea difícil entender estos fenómenos de redes sociales que se catapultan de manera absurda, ver a esta mujer con este vestido Dior, que no, ella no estaba desnuda, señores, estaba pintado sobre, muy bien retratado su cuerpo desnudo, pero ella no estaba desnuda, y esto fue interesante, porque era como que es la ilusión de la, del desnudo, lo que llama la atención en primer momento. Y luego, tienes que sobrepasar esa ilusión del desnudo para entender lo que ella te está diciendo, que es lo que no hicieron con Madonna. Me explico, es, ve mi cuerpo, sí, pero escúchame. Entonces ya está, desnuda de manera ficticia.
Metafórica, digamos.
Metafórica, en un escenario y diciendo las palabras quizás más importantes de su vida.
Literal, era brutal. Y si ustedes pueden ver ese discurso, porque me parece, era un discurso que de verdad se te enchinaba la piel, porque era muy interesante sentirnos reflejadas en todas esas frases, todo eso que dijo es, no necesitas ser Kira Ferragni, no necesitas pararte en un escenario de San Remo para haber estado ahí, para haber sentido las críticas, las miradas, me lo pongo, no me lo pongo, está bien o está mal, incluso las decisiones sobre tu sexualidad, sobre soy lesbiana, no soy lesbiana, la identidad de género, o sea, todo esto que de verdad nos pone a cuestionarnos tantas cosas, ella lo estaba diciendo ahí, y con este vestido, como tú dices, que el efecto se llama trompe l'oeil, que es ver lo que no está, ¿no? Es algo, creer que estás viendo algo que realmente no está ahí, y es eso, estábamos todos convencidos de que Kiara se había parado desnuda en un escenario como el de San Remo, que además es un escenario bastante, digamos, clásico, tradicional. Era impresionante porque era ya no sé si oírla, si verla, todo era muy transgresor, y a mí me pareció fantástico que lo hiciera, y viniendo de ella, porque además no es que haya ido por la vida pronunciándose como la feminista liberadora o con este estandarte, simplemente se para a decir como mujer que se exhibe todos los días en las redes, que estoy ahí porque quiero, esto es lo que recibo a cambio todo el tiempo, y entonces es muy desgastante.
Es desgastante, yo creo que por eso ahí está la gran lección, es a liberarse, mujeres, a liberarse de todos estos estigmas. Piénsense libres, pensémonos libres, no critiquemos a los demás, a la otra que se está mostrando. No puede ser lo primero que nosotras mismas hagamos con la amiga y que hemos hecho todas, absolutamente todas. Pero hay que pensarnos libres y hay que ser un poquito más compasivas con el paso del tiempo.
Para mí creo que es muy importante entender que incluso aferrarse a la juventud, si es que ese fuera el caso, porque no lo tendría tan claro con Madonna, pero aunque ese fuera el caso, también es, déjenlas que se aferren a una juventud que durante todo el tiempo nos han dicho que es un estándar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que te digo? Que es muy hipócrita en este, no queremos que se pongan Botox, o no queremos que se vea, no queremos ver que se pongan, pero sí queremos que envejezcan bien, porque este argumento de envejecer bien es casi un mito, porque ¿quién envejece bien?
Jane Fonda.
Y Jane Fonda también se ha hecho operaciones y también ha peleado contra su físico, y entonces...
Oye, que además, también depende, que no es el caso de Madonna, pero depende... Y que depende del poder claro, adquisitivo también, pero además en muchos casos.
O sea, la cara de Jane Fonda la tuvo Jane Fonda desde los 20.
Toda la vida.
Claro, exacto. Entonces es como, quiero envejecer como Jane Fonda. No, porque no me veía como Jane Fonda a los 20. Entonces, nunca fui Pamela Anderson, no me voy a ver como Pamela Anderson a los 50. Entonces es eso mismo, ¿no? Como que les pedimos que envejezcan bien, que envejezcan... No, es que no sabemos cómo envejecería Madonna y si ese es un bien dentro de qué estándar. Entonces, dejémoslas que envejezca como quiera, pues... Nos ha dado tanto. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name. And it feels like home.
Es lo que estás diciendo tú. Madonna ha dado tanto que no puede ser que se haya simplificado su aparición. Ha luchado contra el machismo y la misoginia en la industria de una manera muy
antes
importante.
Antes de que estuviera de moda hacerlo.
Antes de mucho antes. Y entonces vamos a irnos a atacar a este ídolo sobre por cómo luce, yo creo que está grave. Nunca debemos atacar a nadie por cómo luce, pero especialmente sin ver todo lo que es la figura, una figura como la de Madonna. Como que se nos olvidó. Pero bueno. Liberémonos todas, por favor. Liberémonos todas.
Y esto nos lleva directamente a Rihanna, que la vimos este domingo en el Super Bowl. Espectáculo impresionante. Ahí, antes lo platicábamos, Leonor y yo tenemos un desacuerdo en que si nos gustó
sí, la
o
gran
no.
pregunta, la gran pregunta de todo el mundo es, ¿fue bueno o no fue bueno?
Exacto.
Yo digo sí,
yo digo
fue buenísimo.
El espectáculo no fue bueno, pero en lo que sí tengo que estar de acuerdo con él es que fue una manera de presentar un embarazo. O sea, a mí me parece que lo que es verdaderamente radical en esto es montarse en un escenario para mostrar un embarazo, en un escenario que tradicionalmente no aceptaría a una mujer embarazada bailándoles encima. O sea, el Super Bowl en sí mismo está hecho de un show en el que vemos bailarinas, mujeres, alzando la pierna, brincando, haciendo todo eso, que a mí un poco me quedó a deber Rihanna porque me parece que a una embarazada podría haberlo hecho, pero, bueno, no sé cómo ustedes son embarazos, pero bueno, finalmente creo que podría. Lo que sí creo es que ella, lo que fue muy poderoso es esto que nos dijo y es, con este cuerpo, con este embarazo, hago lo que se me da la gana. ¿Por qué? Porque lo demostró con su primer embarazo, ¿no? Al final, durante todo el embarazo ella estuvo siempre muy... y señalaba mucho porque no era la, entre comillas, típica mamá. No se vestía como la típica embarazada, que lo que pasa es que lo que conocemos como la típica embarazada es la infantilización del cuerpo de las mujeres. Cuando una se embaraza, se tiene que poner batitas.
O sea, el bebé
y mostras,
es el bebé.
Exacto.
No la mamá.
Exacto. La mamá no, y una se empieza a vestir como maestra de escuela, como eso que
primaria,
te contaban en los cuentos.
Católica.
Primaria.
Sí.
Literal, porque estás embarazada y entonces, yo te decía el podcast pasado, el tener un hijo, la maternidad te santifica automáticamente, te virginiza.
Sí, se convierte en una figura que es intocable, intachable.
Entonces no puedes ser
perfecta.
Sexy, no puedes mostrar la barriga, no, nada, todo parece que está mal. Pero entonces Rihanna hizo eso durante mucho tiempo y yo creo que este domingo en el Super Bowl lo volvió a hacer. Es, miren, este es mi embarazo, se llenó además de diamantes y una cosa así espectacular, este jumpsuit rojo que traía y un pectoral también, ¿no? Mostrando cómo era su seno, muy parecido al de a los que usó Chiara y a los que ha usado mucho Schiaparelli. Este no era de Schiaparelli, pero básicamente era un poco, nos recordaba esto. Y yo creo que ahí sí es mucho aplauso para haberse montado ahí con un escenario, sí, muy impresionante.
Bueno. O sea, yo creo, además de la parte del embarazo, porque tampoco me parece justo que llevemos la presentación de Rihanna, como ha hecho mucha gente, solamente al embarazo.
No,
esta mujer...
A mí como espectáculo
presentó,
no me gustó, como embarazo me parece
A
fantástico.
Mí me pareció como... Yo rescato las dos cosas. O sea, el espectáculo... Mira, Rihanna... Es la misma mujer que presenta su colección de ropa interior, Savage by Fenty. Que presenta su colección de ropa interior en un espectáculo súper movido, que ella misma se presenta muy sexy, bailando, es súper agresivo y pues in your face. Y esta mujer que tiene 6 años sin presentarse en los escenarios, regresa en el Super Bowl con su barriguita. Pero además de eso, o sea... Owning it de una manera que yo no había visto, honestamente, a ningún artista que yo he visto ahí en el Super Bowl. Porque era una confianza y una tranquilidad. Y ella, su cara con sus gestos, era como que yo estoy aquí y me lo estoy pasando bien. O sea, monté este show, que además es un show que luego encontré que la coreografía me pareció increíble. Todos los bailarines, la manera en que se movían, que es la misma, por cierto, la misma coreógrafa que hizo el número de Shakira y J-Lo.
Y las plataformas estas que volaban, es como una obra maestra de la ingeniería, es como cómo
sí,
está
sí.
ella flotando y todos los bailarines flotando sobre el Super Bowl. O sea, eso no se lo...
Increíble, digo. Yo creo que este es de hecho el New York Times lo puso en el número 3 de los halftime shows de la historia. El primero era el de Prince y el segundo el de Michael Jackson. Las de las latinas están como de 13 por allí. Entonces, yo creo que otra cosa que yo vi ahí, eso me encantó, me pareció que fue elegante, me pareció que fue simple, pero que lo hizo artístico, y no es una mujer que no sabe hacer otra cosa, ella sabe. O sea, lo que me gusta es que mostró un rango en el que ella se puede mover y en el que se siente súper cómoda. Hay un momento muy, muy interesante que es cuando ella está, le ponen la cámara desde atrás y ella está bailando muy sexy y están los bailarines como... como si estuviese básicamente follándose a los 100 bailarines que tenía enfrente. Me pareció yo qué sé. O además está embarazada, entonces como que
a mí me faltó baile, sobre todo porque, como tú dices, la conocemos, o sea, hay una Rihanna que conocemos y que sabemos el poder que puede tener un escenario, o sea, la manera en la que lo puede hacer.
Claro, pero yo creo que el valor está ahí también, porque ella...
En no hacer lo que esperas de ella.
No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada. Yo lo que pensé, justo cuando pensé cuando lo vi, dije, wow, qué interesante que una mujer que hizo su carrera, como muchas mujeres, porque eso mismo, es sexy, canta, por supuesto canta bien, súper talentosa, pero que su imagen está también anclada en lo sexy, en moverse y no sé qué, pensé en el número de J-Lo y Shakira, que fue todo caderas y todo booty, maravilloso y fantástico, pero fue mucho eso. Y ella, a mí me pareció increíble desde otro lugar. Entonces yo, a mí sí, me gustó, yo, a mí me encantó.
Sí, claro, no extrañé que fuera sexy porque me parece que fue muy sexy.
Yo lo que sentí con ella fue un láser, así, pa. O sea, poderoso, poderoso, pero muy enfocado. Yo creo que probablemente faltó la explosión y eso es lo que la gente extrañó.
Eso, creo que eso fue lo
pero
que
yo no lo extrañé.
Porque el escenario, sobre todo porque eso, como te digo, el escenario era el Super Bowl y estamos acostumbrados o esperamos que el Super Bowl sea explosivo porque pues, es como la gran espera y de ella después de tantos años. En fin, solo para terminar y antes de irnos, el caso de mi amiga, que la verdad es que al final tiene mucho que ver con todo lo que hablamos hoy, es que me mandaron un mensaje, y yo solo quería que me lo confirmaras, me mandó un mensaje una amiga a propósito de lo que hablamos, y me dijo que ella lo único que quería comentar era que Shakira, cuando dice que ella vale por 2 de 22, que no es cierto, porque las mujeres, y se refiere a los 40 y tantos, el performance no es el mismo. Y me dijo una frase que me acabo de acordar ahora que me lo dijiste, porque dijo, te duelen las articulaciones.
Entonces, ¡es lo que estoy diciendo!
Es que te lo tenía guardado para este momento. Te lo tenía guardado porque me escribió literalmente, duelen las articulaciones. Sí, pero ahí, y en mi defensa voy a decir que es cierto. No sé si Shakira quiso decir que no vales por 2 de 22, por el performance.
De esa manera, decir, creo que
físico,
no.
Quiero que creo que lo vales, porque yo sí creo que a los 44 haces muchas cosas, incluido el sexo, mejor que a los 22. Porque
no,
pues,
y que
ya lo entendiste, sí, bueno, ya entendiste.
No, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad.
Pero yo a los 22 te voy a decir que hay unos chaparritos al que le toqué yo a los 22. No estoy tan curiosa, la verdad, de tu performance.
Yo tampoco.
No he aprendido lo suyo.
No, pero lo que quiero decir es que la edad real, la edad no pasa en vano, lo que tenemos que aceptar cada uno de los procesos y disfrutar cada uno de los procesos, pero disfrutar, o sea, sí, los 22, los 32, los 42, los 52, todos sabiendo que allá hubo unos años en los que éramos jóvenes. La idea es que deje de ser un tema el tema de la mujer que envejece. O sea, no, señor, usted se casó o está con una pareja, esa persona va a envejecer, tú vas a envejecer también, el hombre también va a envejecer. Y no quiere decir que por eso te van a ir a soltar, que no sea solamente esa la única razón.
Y que idealmente eso, es que ahí está el punto, que no sientas que te dejaron por alguien
porque
eso. Es más joven. Es como, ay, coño,
sí,
en serio.
El cliché, sea, el cliché. Yo creo que ese
es el caso de los varios amigos que tenemos, por favor.
Tenemos, que esos vienen en algún momento.
Esos vienen. Agárrense, que hablaremos de ellos también. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por
muchas gracias,
semana. Me encantó. Y nada, gracias a todos ustedes. Les recuerdo nada más que nos pueden mandar todos sus comentarios y todo lo que nos quieran decir en @ somos un caso de la vida real en Instagram. Estamos ahí y nos pueden dejar ahí todo lo que piensan, lo que opinan, los temas que quieren que toquemos y si les gustó esto o no. También saben que pueden dejar comentarios en Spotify y en todas las redes, pero...
Sí, para que sepan, además de Instagram, que lo acabamos de abrir, así que están haciendo para que nos acompañen, nos comenten y durante la semana de repente saquemos cositas allí que nos llamen la atención. Aquí mismo en Spotify o en Apple Podcasts o en donde estén, pueden seguir el Somos un Caso para que les lleguen las notificaciones de cuando sale un episodio nuevo todos los martes. Y también pueden dejar específicamente en Spotify, abajito si hacen scroll, hay un Q&A. Pueden decir ahí si les pareció o no les pareció chévere el programa y qué cosas. También dejar los comentarios que los vamos a estar leyendo. Estamos muy contentas porque estamos creciendo.
Me encanta. Y recuerden seguirnos, @ somos un caso de la vida real, para estar en contacto el resto de la semana. Y como siempre, nos vemos, nos oímos, nos escuchamos el próximo martes. Chao.
Bye.